Bueno, ya hemos arreglado el Athletic en la Gabarra. A ver si José Luis Blanco Guayman, con sus colaboradores habituales, puede hacer lo mismo con Bilbao Basket, que ahora mismo lo tiene más difícil casi. Guayman, ¿cómo estás de nuevo? Arratsaldeón.
Bien, ha sido una hora constructiva, podemos decir.
En la previa, sí. La previa de la previa.
Sí, a ver, lo peor de todo es cuando te empiezan a llegar mensajes internos de vais a dar jabón o cera. y yo, bueno, dicen, hombre, por favor, vamos a ir poco a poco, ¿no? Porque
habrá tiempo para todo, habrá tiempo
claro,
para todo.
Claro, ahora por delante, pues aquí como es esto de darle palo y darle zanahoria,
eso,
¿no?
Eso es.
Bueno, pues iremos viendo. Venga, vamos hasta las 4.
Bueno, hasta las 4 y luego a las 5 el partido, que nadie se olvide.
Esperemos, claro, que como el partido vaya mal, entonces los mensajes todavía pueden ser peores. Así que es mejor que el partido vaya bien.
Bueno, y mucha gente preguntando por el futuro de Jaume Ponsarnau, como si lo viera, Como si lo viera.
Me da la sensación de que sí. Hay mensajes, ¿no? En el 688 89 36 35.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Venga, vamos. Right Between the Eyes, que es el nombre de esta canción, justo en medio de los ojos. Ahí justo Right Between the Eyes. Pues ahora mismo pues estamos tratando de… yo por lo menos de tragar pues un mal momento, porque hay veces que cuando empiezan las temporadas hay siempre mucha ilusión. Yo no voy a engañar, hay alguna temporada que vas a decir, jo, lo vamos a pasar mal… tenemos un equipo, a ver si enganchamos algún partido fuera, si se equivoca alguno y vamos a la Copa, otros que creo que el equipo está bien hecho, vamos a ver si no se lesiona a nadie, se lesiona a alguien, pero yo tengo que ser sincero y siempre lo soy. A mí el arranque de temporada del Bilbao Basket me ha dejado bastante preocupado. No por los guarismos, porque los resultados uno mira y dice, bueno, pues vale, pues la cagada del partido de los griegos, del Peristeri en casa. El resto, pues contra el Burgos, pues hizo 30 minutos bastante majos y se ganó a un rival, entre comillas, directo para salvar la categoría. Pero claro, uno empieza la temporada creyendo que el objetivo de Bilbao Basket no es solo salvar la categoría, sino es que dar un paso adelante. Y claro, pues la tozuda realidad ahora me enseña que no se puede ir tan rápido. Que primero hay que quitar los ruedines, que creíamos que la BBK nos los había quitado, pero que los ruedines pues hay que mantenerlos, porque si no nos vamos a pegar un leñazo. Y yo me lo he pegado. Tengo que decirlo así, yo me lo he pegado. Sé que después conseguiré volver a andar en bici, pero ahora mismo necesito un triciclo, porque creo que el equipo va despacio. Y para eso estamos aquí, para que cada uno exprese su opinión y tratar de entender por qué llegamos a este momento y por qué yo soy más pesimista y el camino que tenemos por delante, porque yo creo que ahí, lo vuelvo a decir, claro, pues, ¿qué voy a decir? Si he hecho una cosa no me va a desdecir. Yo creo que el equipo tiene más calidad que el año pasado. Sí. Pero les veo jugar y digo, uy, madre mía, vaya final contra los griegos. Isabel Icea, que haya llegado al último, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buenas.
Bueno, ¿nos dejaste tirado la semana pasada?
Sí, no pude, estuve en Madrid.
En Madrid, ¿no?
Trabajando, sí.
¿Estabas ahí con la Ayuso?
No, mira, pues estuve cerca de Ayuso porque estuve en el Congreso de los Diputados.
¿Ya la quieres colocar como presidenta? O sea, estás ya ahí, ¿eh?
No. Fuimos un trabajo ahí en temas de deporte, que estábamos ahí. Se está gestionando el Estatuto del Deportista y había que dar una pincelada sobre el tema de la inclusión, discapacidad y bueno, ahí aportando nuestro granito de arena.
Bien, luego te pregunto, Alberto García, ¿qué tal, compañero?
¿Qué tal, Arratsaldeón? ¿Cómo estamos?
Tengo que decirlo, vuelvo a decir, es que no me callo nada. Creía que jamás en mi vida iba a ver a Alberto García con una camiseta de Boston.
Bueno, la ha traído más de una vez, ¿eh? Más de una vez. Es un poco…
Pero es de béisbol. Sí, ah, sí, ahí está. Sí, además, yo he soltado ahí.
Además es un regalo, sí. Es un regalo muy, muy especial de un familiar y…
Se piensa que te has pasado. Que te
no, locura, no, no, pasado, además, oscuro, además también, también la llevo porque es rojo y blanco también.
Ah, ya, ya, ya.
Sí, tiene, sí, tiene, sí, varios componentes, tiene varios componentes.
Alberto es de los míos, que es de los míos.
No, no, sigo siendo purpurado, sigo siendo, vale, purpurado. Vale, vale, amarillo y púrpura.
Venga, saludo también a Roberto Calvo. Compañero, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Yo voy a hablar poco, ¿eh?
Este está malito.
Sí, tengo es un poco sin voz.
Bueno, pero seguro que lo que dices siempre crea controversia. Es lo que hay. Estamos los dos para eso. Venga, lo que os he comentado. Mensaje 688-89-36-35. Yo creo que ya he hablado bastante en la presentación. Si escuchasteis ahí el Dark Edition, tuve 10 minutos que me solté.
Te desvelaste.
Sí. Y tal, pues, oye. Yo creo que el equipo, y os introduzco de esta manera, yo creo que el equipo sabe perfectamente que está jodido, que después del sobre todo mal primer cuarto en Badalona y del final del partido contra Peristeri necesitan una reacción. Y yo creo que la reacción va a aparecer ya. Otra cosa es que hay veces que la potencia sin control, ¿no?
Bueno, yo creo que igual se trata en este momento de la velocidad de crecimiento, ¿no? De aquí, bueno, que todos esperamos que el equipo, ¿no?, de una jornada a otra ya de un salto de calidad espectacular, que ya se ponga en casi sus máximos y está costando. La derrota en Badalona entraba dentro de las quinielas. Igual quizás lo que más nos dolió a todos fue la forma, ¿no? De pues un primer cuarto el que te meten 31-6, que no metes ninguna canasta en juego. Encuentra ya un quinteto luego muy peleón, muy aguerrido, ¿no? Con Sila, con Panzer, con Krampel, con Lazarevich y con Jaworski. Que fue, bueno, claro, tenía que tener a alguien también un poco, pero bueno. Entonces, mientras a esa gente le funciona un poco la energía y tal, y pues supieron mantener el equipo a flote, pero claro, luego ya una vez que se fue la energía, pues no tenían tanto talento y volvimos un poco a la tesitura anterior, ¿no? Y también que eso, pues enfrente tienes un gran equipazo como el Juventud, que encima jugó duro hasta el final, ¿no? Porque ahí está el vídeo de Dani Miret, que le han puesto el micrófono, que decía a Tobis, oye, vas a salir, mantén, hay que ir si 25 mejor que 20. A Birgander el mensaje le dijo lo mismo. Se giraba al banquillo y no quería ninguna risa. Había ya jugadores pues, con la ventaja. Sobre todo yo creo que igual era más el sector joven, yo creo, ¿no? Del banquillo, que estaban un poco como de risas. Y les decía, oye, a mí no me hace esto ninguna gracia, hay que seguir y tal, ¿no? Entonces, bueno, Juventud, eso, grandes estrellas, batieron récord de asistencias del Juventud, que fueron 30.
Porque la asistencia al pabellón no, ¿eh?
No, luego las estadísticas pues también te pegan un palo en todas las estadísticas prácticamente. Y entonces tienes enfrente a un gran equipo, pero yo creo que todos nos dolió lo pronto que, bueno, pues que lo que se llama competir, ¿no? Que le debimos competir al Bilbao poco, ¿no? Encima veníamos de esa derrota en Europa, que quizás también ahí se reflejaba también en Jaume, ¿no? El vídeo que pusieron ayer de previa, pues la cara que tenía le llegaba hasta el suelo, ¿no? Pues de esos dos palos seguidos. Entonces, yo creo que también eso yo creo que se explica un poco con el tema, ¿no? Aparte de estadísticas, de sensaciones, todo lo que queramos, con las expectativas de la velocidad de crecimiento, ¿no? Que todos esperábamos que a estas alturas pues el equipo ya estuviese a otro nivel y por unas cosas o por otras, que ya hemos venido también explicando en la tertulia, pues no está, ¿no? Entonces, bueno, esas son las dos sensaciones, ¿no? De que el equipo tiene para más, sí, y lo que decimos también en otras tertulias, ¿no? De que el tren no te espera o te pasa por encima como el otro día, entonces hay que ponerse las pilas rápido, seguir trabajando, juntarse, buscar la calidad y lo más rápido posible. Pues ponerse mínimamente o cerca del nivel, ¿no? Encima también tienes los reveses, ¿no? De que te quedas sin Basala para el inicio de liga, Bagayoko, ahora Kanyawoski, bueno, por suerte va a ser poco, parece, pero bueno, también tienes problemas en ese sentido. Pero yo creo que el tema es eso, la velocidad de crecimiento, ¿no? Que todos esperábamos ya el equipo en esta jornada, verle ya un poco más arriba y todavía le queda.
Bueno, yo empezaría hablando del partido del domingo, desde el partido del martes. Yo creo que el último cuarto, sobre todo, bueno, el final del cuarto, del último cuarto, justifica o empieza el rato del partido del Juventud, ¿no? Yo creo que el palo fue gordo, de como un partido que a priori estaba controlado, creo que tenías una ventaja relativamente solvente y que el equipo desaparece, ¿no? Se desvanece, y cuando hay que dar una respuesta se ve que el equipo tiene talento, pero le falta costura. Le falta costura interior, le falta costura de solidez defensiva y de solidez en lo táctico. Se vieron situaciones en las que hay jugadores que quieren solucionarlo con su talento individual, pero el talento individual tiene que ir acompañado con coordinación y armonía del resto de los integrantes de la plantilla, en este caso del quinteto, ¿no? Yo creo que ahí el martes fue un palo y vio Jaume que tenía que seguir trabajando en tejer el equipo. Y se había decidido coger los martes para preparar mejor los partidos del ACB el fin de semana, encima del partido de domingo. Es decir, que habían tenido días para preparar el partido. No es que llegas, venían cansados porque no había habido viaje. Todo era como a favor de tener un partido de semana, lo tienes el martes, después de una victoria en casa. Y te vas a Badalona y te encuentras con un equipo que no comparece. O sea, desaparece. Que ya sabíamos que Juventud tiene este año una plantilla muy buena, que para mí tiene un nivel muy por encima, voy a decir, muy por encima del Unicaja, que va a ser de semifinalista de Copa y semifinalista de la ACB si sigue a este nivel, que yo creo que sí, que tiene muy buena plantilla, ¿vale? Ya sabemos que te puede ganar y que nadie esperaba y contaba en un porcentaje alto de la victoria, no, vale, pero ¿cómo se dio el inicio de partido? Para mí fue lo grave. Y así hay que decirlo. Y así hay que decirlo de que el equipo pues está todavía en construcción, pero que ya estamos ya con noviembre está a la puerta de la, ¿no? Nos está llamando a la puerta. Entonces, no puede seguir estando en construcción, aunque está. Y en relación a la cara, ¿no? A la imagen de Jaume dando las declaraciones en la previa del partido de hoy en la FIBA Cup, se le ve, pues eso, ¿no? Hablando del rival y del planteamiento del equipo, se le ve preocupado. Se le ve preocupado porque tiene que estar preocupado y ocupado. Porque tiene que hacer brillar estos mimbres que tiene. Yo no sé cómo lo tiene, porque tiene tiradores, tiene gente de trabajo, tiene la baja de interior, Linason no está cubriendo o imponiéndose de una manera tan significativa sus centímetros, y luego otra figura que es Hilliard, que ha venido aquí a dar un paso adelante en cuanto a anotación, pues no está. Y yo creo que es responsabilidad del entrenador hacerles brillar. Esa es un poco la cara que se nos queda a todos de despreocupados, y después yo estoy contigo del golpe que nos hemos dado al carro de la bici.
Venga, Roberto, vamos.
A ver, estoy mirando el calendario. No han pasado 2 meses desde que el Bilbao Basket empezó a entrenar. De esos 2 meses, el primer partido que juega Normantas es el día 25 de septiembre contra el Baskonia. El primer partido que juega Crampelli es el 21 de septiembre contra el Lleida. No me equivocaré si digo que no han pasado de 6-8 entrenamientos los que habrá hecho todo el equipo junto, porque se fueron incorporando jugadores en una pretemporada que, bueno, empezaron unos y fue llegando Panchar, que se incorporó bastante rápido. Luego llegó Linason, que no jugó un montón de partidos porque venía cargadísimo del Eurobasket, y Crampelli y Normantas vino lesionado del Eurobasket, y Crampelli también vino de un rol en el Eurobasket, que aquí es otro distinto. Claro, tú estás jugando en pretemporada con Hilliard y con Jaworski. Bien, más o menos funcionan. ¿Por qué? Porque el que tienen completando la rotación exterior es Vingan Arrasti o Cecevic. Dice, bueno, esto no nos falta ni pasarles el balón. Pues están aquí para descargar de minutos a otros. Claro, empieza la temporada y coincides con Normantas, con Hilliard, como está pasando, y Jaworski con Lazarevic. Lazarevic, que por cierto también estuvo lesionado en una parte de la pretemporada. Entonces, claro, si con todo esto se pretende que en la jornada 3, no han pasado 3 jornadas, 3 semanas de competición, el equipo está a tope, yo creo que es de ser demasiado ilusos. Que la gente puede decir, pues son excusas, ¿no? Es la puñetera realidad, pero nos pasa a nosotros y les pasará a los demás. Lo que pasa es que otros pues lo solventan porque tienen más calidad. Claro, el Juventud pues va sobrado de calidad. El Tenerife, que es el que va invicto, va sobrado de calidad. Y no sé quién más va invicto, el Murcia, que ha jugado partidos oficiales más que el Bilbao Basket, porque jugó la previa de la Eurocup. Y al final es un proceso. El año pasado nosotros empezamos muy bien porque aceleramos la pretemporada porque teníamos que jugar la previa de FIBA Eurocup. Guernica, por ejemplo, ahora mismo está muy bien porque ha tenido que acelerar el proceso para jugar una previa de Eurocup. O sea, es una cuestión de tiempos. Esta pretemporada, pues a lo mejor te permitía, al no tener esas previas, tomártela con más calma, pero pues esa posición del Eurobasket, que te ocupa a cuatro jugadores, cada uno con sus cargas de respectivas, pues es lo que distorsiona un poco todo. Y dicho esto aparte, cuando salió el calendario, todos miramos el calendario, creo, o al menos yo, ves primera jornada Unicaja, segunda jornada Burgos, tercera jornada en Badalona, cuarta jornada Andorra. Y dices, bueno,
2-2.
Pues 2-2. Digamos 1-2. Y otros van 3-0, y otros van 0-3, y otros van 2-1. Quiero decir que van 3 jornadas de liga. 3.
Yo, Robert, estoy de acuerdo con lo que has dicho.
Y sí entiendo que.
En las formas, sobre todo el primer cuarto. Esa es, bueno, como la sensación.
Pero es que también de has comentado una cosa, Xavi, lo que dice, no, es que para preparar los partidos. Hay otra frase también que se suele decir: cuando pierdes un partido, quieres que enseguida llegue otro. Coño, igual ahora haber perdido contra. Haber tenido un día más después de perder contra los griegos te ha venido mal, porque el equipo se ha comido la cabeza. Y la clave es, claro, esos 4 días que han pasado desde el martes hasta Badalona, pues qué ha pasado en el vestuario, qué se ha hablado, qué se ha dicho, que no sabemos. Eso es lo que no sabemos. Entonces yo creo que lo que ha pasado, lo único que ha pasado extraño desde comienzo de temporada, al margen de, pues, de que el partido del otro día en Badalona duela más o duela menos por cómo se desarrolló, es lo de es perder el partido contra los griegos, que un partido que ya es más o menos relativamente controlado. Lo que pasa en los últimos 5 minutos, pues yo creo que se confunde el equipo. Opta por soluciones individuales, porque yo qué sé, pues ya lo dijo el entrenador, pues se marcaba el base una cosa y no se entendía nada, o no sé. Y sin embargo, los griegos, pues hicieron lo contrario. No habían resuelto bien hasta entonces y al final amarraron.
Sí, se mantuvieron.
Es decir, y la conclusión que por mi parte es que yo en la jornada 3 no voy a hacer dramas. O sea.
Espera, primero lee mensajes, publicidad, sí, y luego Alberto, ¿vale? Decíamos por ese orden que hay muchas cosas y además yo creo que hay que los oyentes también opinen. Me ha encantado la metáfora de los ruidines de Wendman y el triciclo. Todos al empezar la temporada pensamos que hay mejor plantilla que el año anterior y que vamos a ser Fórmula 1 y por desgracia de momento somos una goitibera. Pero con ánimo, que seguro que vamos para arriba. Not surrender, nos dice. Perfecto. Por cierto, el viernes estrena se llama Biotopic, ¿no? De Springsteen. Por si alguien quiere verlo, yo creo que iré el sábado. Es una vergüenza que se pueda volver a jugar partidos de básquet en un estado genocida. Bueno, luego a ver si tenemos tiempo. Ya fue una vergüenza enorme el hecho de que 3 equipos españoles jugasen sin su público aquí, que los sionistas bien que van a poder apoyar a sus equipos. Es una injusticia que clubes hayan permitido esto. Y más, ya veréis que esto es cosecha personal, lo bien que van a ser recibidos. Hoy es una final anticipada, así que decimos adiós a Europa, nos lo dice Urioste. ¿Para cuándo vuelve Bagayoko? Necesitamos energía y que transmita intensidad al grupo. Yo creo que incluso puede tener algún minuto. El equipo tiene más calidad que el año pasado, sin duda, pero, nos dice, 2 puntos. Es difícil gestionar un corral con muchos gallos, más todavía con un carácter templado como el de Jimmy. Hace falta que, segundo punto, que den su nivel y aún hay muchos fuera del mismo. Igual han visto las cosas fáciles y se han relajado de más. Nos dice que hay esperanza, pues quedan muchos más, luego leeré alguno más. Lo dice Guamán. A Guamán, no sé. ¿Qué has comentado antes que el club está mirando? No he hecho que esté mirando nada, digo que esto todo el mundo sabe, ¿no? Que si se empieza a perder partidos, pues se puede empezar a mirar otras cosas. Se ha mirado. Pues hombre, el posible fichaje de un Cid por el tema de Bagayoko, pero al final no se encontró lo que se buscaba y ya se acabó. Y con el tema de Jaworski, ya podemos decir que en principio es una entorsis, que no es grave y que el propio jugador está bien y que en principio va a estar muy prontito. Incluso veremos a ver si esta semana puede ir entrenando y ya empezar a jugar lo antes posible. La pandilla no la vio, estoy deseando ver a Bagayoko, también nos lo dice, no sé, doctor. Venga, hacemos una parada y seguimos en el Bar Isar La Quinta Estrella, estamos en Santutxu. Vuestros mensajes en el 688-89-3735.
Radio Popular, R. Irratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Bar Montellano en Galdames te ofrece hamburguesas, bocatas, sartenecos, raciones y sándwiches espectaculares. Por encargo, alubias, cachopo, chuleta y tortillas variadas. Precios increíbles. Información y reservas en el 640-06-0282. Bar Montellano en Galdames.
En Loyu ya tienes un nuevo punto de encuentro. Bachoqui de Loyu, en Abadeche Calea 8. Descubre la especialidad en la variedad de sartenecos y disfruta de la mejor terraza chill out de la zona. Nueva apertura, nuevo ambiente. Bachoqui de Loyu, te esperamos.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución. So
this is Christmas. La Navidad está ya a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial todos tengamos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te afecta la manera de beber de un ser querido? En la Asociación Al-Anon podemos ayudarte. Llámanos al teléfono 611 055 805.
Dionisia, la tienda de ropa y complementos para hombre en Guernica. Más de 80 años de experiencia en moda caballero, trabajando con marcas que se adaptan a toda la ropa y complementos que necesitas y arreglos a tu medida. En Dionisia te atienden en Adolfo Urios de 3 Guernica Lumo. Dionisia, Gizonesco en Jantxiak.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
Venga, que seguimos desde el Barisal a la Quinta Estrella. Estamos en Santucho, estamos en Basarrate. Y la palabra era de Alberto García, que no sé si en este tiempo se te ha olvidado. Pero...
Sí, no, es, no que yo creo que es un poco la mezcla de todo lo que estamos hablando, ¿no? Es cierto, a todos nos dolió sobre la derrota de Badalona por las formas. También es cierto lo que comenta Robert. Luego también están las cifras, ¿no? Que están siendo malas, ¿no? Lo que le está costando muchísimo jugar en ataque. Ya habíamos contado aquí, ¿no? Que todos los equipos en general quieren correr más para no jugar en posicional, ¿no? De 5 contra 5. Pero claro, el Basket, el otro día en Badalona, no pudo correr absolutamente nada y todos los ataques eran contra una defensa formada. Eso que encima, lo que decimos, ¿no? Que hasta el final se mantuvo dura, se mantuvo intensa. Pero los números, eso, yo creo, si no he mirado mal, Bilbao Basket ahora mismo, ya sé que es pronto, las conclusiones hay que hacerlas con minúsculas. Pero creo que es el tercer equipo que menos puntos lleva anotados en estas tres jornadas, que creo que son 77% de media lleva. Pues está malos porcentajes de tres, que son un 26%, incluso malos porcentajes de tiro libre, que son un 67%, que para un profesional pues es bajo, y 15 pérdidas también por partido.
Muy bajo.
Sí,
bajo,
por eso. Entonces, lo cierto es que los porcentajes están siendo malos y el ataque, pues eso, metes 68 el día de Málaga, metes 69 en Badalona. Y sí que es verdad, bueno, pues el día de San Pablo Burgos, que haces 95 y que pudiste hacer, que no, que se jugó para jugar por encima de 100 y porque te fallaron también por tiro libre, es algo de porcentaje, ¿no? Pero sí que es cierto eso. Hay tres jugadores que están dando 10 puntos de media, que son, curiosamente, Pansar, Giliar y Jaworski. Los que son 10 puntos de media llevan estas tres jornadas.
Claro, es que te quedas solamente con ese dato. Hay veces que los datos son tramposos.
Sí, por eso.
Me decían exactamente lo mismo. No, si tienen los mismos números que Abdulrahman o de tal. Sí, pero no. Sí, porque
luego
la circunstancia de su rol en el equipo no es la misma.
Sí, luego los momentos, eso, pues claro, si tú anotas al principio del partido y cuando pasa el partido, cuando llega el momento, digamos, calientes, no apareces o no aciertas.
Bueno, pues, sí podría ser la misma, ¿no? Jaworski puede ser Kulamae y Giliar podría ser Rahman. Es decir, en cuanto a roles.
No tiene nada que ver. Kulamae y Jaworski no tienen nada que ver.
No, digo en cuanto a roles.
En roles, seguramente.
En cuanto a roles, no digo en forma de juego.
Completo los datos que ha dado Alberto, que son
Vamos, más.
En global. La página del Rincón del Manager, que está muy bien, aparte de para los que juegan en Supermanager, para el tema de la estadística avanzada. Yo lo que creo que ahora mismo le preocupa a Jaume es que el Bilbao es el equipo con peor eficiencia ofensiva. Que tiene que ver pues con lo que ha dicho Alberto.
Sí, porcentajes.
Es el cuarto equipo que más ritmo juega, pero el menos eficaz. Y esa es la gran incógnita a despejar en el baloncesto. Ahora, jugar rápido, pero siendo eficaz.
Y luego datos.
Porque defensivamente, que es lo que en teoría el equipo.
Que éramos buenos el año pasado.
No está mal, porque estoy viendo que está como en mitad de la tabla. Claro, esto es después del partido del otro día, que sí, lo condiciona todo, claro. Sí. O sea, diferencia tan exagerada. Pero bueno, esta mitad de la tabla, bueno, 110, tiene cinco equipos peores. El Baskonia, por ejemplo, está el peor en eficiencia defensiva, claro. Es la madre del cordero ahora es eso, correr, pero siendo eficaces. Si no, hay equipo, el mejor es el Canarias, que corre menos, pero claro, ese es muy eficaz en lo que hace. Entonces, yo creo que ese es el problema que tiene, que, porque en teoría hemos fichado un equipo para ser más eficaz en ataque, más productivo, tirar con mejores porcentajes, tener más amenazas, y de momento pues no está saliendo. Pero esto es que esto es deporte, que esto es un juego, que a veces la gente se olvida que es un juego, que interviene el azar.
Sí,
y no, díselo a Rafa Luz.
Sí, sí, o al Bilbao Basket U22, ¿no?
O al Bilbao Basket U22. Sí. El Girona, por ejemplo, que dos partidos ha perdido este fin de semana.
Es. Es que yo, por ejemplo, ya sé que era pretemporada y eran otros equipos, bueno, otros tiempos, ¿no? Pero yo al Bilbao Basket de pretemporada le veía que, decíamos, ¿no?, que muy, más dinámico, ¿no?, que no se paraba, ¿no? Hacía muy bien la transición, defensa-ataque, ¿no?, que llegaba a campo contrario y no se paraba en ningún momento, ¿no? Llegaban y siempre había una continuidad de juego, llegaban y estaban jugando las continuaciones, tal, y ahora Bilbao Basket se están contando que llega a campo contrario y tiene que parar, empezar a jugar, ordenarse más. Y entonces eso también pues es un problema que incluso en partidos contra que perdió en pretemporada, ¿no?, contra equipos de ACB como Gran Canaria, Zaragoza y tal, que los perdía al final ya casi, digamos, por agotamiento, pero hasta que llegaba ese momento también podía hacer ese tipo de baloncesto, ¿no? O sea, pues, más dinámico, de no parar, de jugar en transición, y no digo contragolpe puro, o sea, de llegar y tirar el segundo cinco, ¿no?, sino que eran los veías más ordenados, los veías que llegaban, que había continuidad, que nadie, que en ningún momento paraban, ¿no? A mí es algo que me había gustado. Y sin embargo, pues a eso, ahora llegar a campo contrario, equipos que no les dejan, que no te dejan correr, que te cargan como el otro día el rebote, y entonces ya 5 contra 5, muy posicional, hay que ordenarse, hay que mirar qué hacemos. Encima eso, si hay jugadores que pues están un poco despistados todavía, y como dice Jaume, que igual el base manda una cosa y no ejecutan todos la misma partitura, pues
que tampoco,
es más complicado.
Que Giliar hace una cosa que los demás no están haciendo, por ejemplo, que tampoco se puede decir, porque si nos metemos con el entrenador,
sí,
hay que meterse con los
jugadores. Al final, el de los griegos, Giliar está muy mal.
Claro,
toma muchas decisiones
todas
fuera
las decisiones
de guión.
Son malas.
Sí, todas, porque el guión, a lo mejor el guión no estaba saliendo, decide él, porque supongo que ese es su papel. Paso lo han traído y sin embargo el de los griegos, el Nichols ese, que había fallado 7 triples hasta entonces, puta, que en el último minuto metió los dos, haciendo lo mismo que Giliar, jugando uno contra uno con bote, pip.
Sí, pero más limpio. Yo creo que
seguramente, porque la configuración de equipo
es
otra.
Eso es.
Porque
yo creo
que en los dos últimos
minutos, a todos.
Pues, Lina sí. No sabía si estaba aquí o en la granja de Islandia.
Hombre, sobre todo era
totalmente.
Era más limpio lo de los griegos, porque se veía que eran unos aclarados totales. O sea, le daban el balón a un lado, todo el mundo se iba, le dejaban
todo
de ese lado.
Todo el mundo a la banderilla.
Sí, le limpiaban la zona para que no hubiese ayudas. Y luego también, en ese sentido, ellos también tuvieron 3 jugadores, porque la primera parte fue Cárdenas el que ejecutó, o sea, llevó el ritmo de partido y el tiempo y los puntos. Luego encontraron a Harris, que no jugaba de base, pero como si lo jugase, porque él amasó, llevó el ritmo de partido y tal. Y luego al final fue el que hizo Robert, que ejecutó.
Para mí hay una jugada significativa el día de los griegos, que estaba Normantas defendiendo, ¿no? Bueno, nuestro mejor defensor, y estaba haciendo una sobredefensa, quitándole muchos de los espacios al hombre referente del equipo contrario. Y claro, cuando tú haces eso, los 4 jugadores del nivel defensivo tienen que ocupar espacios en relación a la zona y al balón. Y estaba todo el mundo pegado a su hombre.
El otro día,
había una descoordinación tremenda.
El día de Logreo, la jugada clave es cuando vamos 6 arriba, cogemos el rebote, y se lo sale Panchar corriendo y la pierde.
Sí, y se la damos.
Y es un 2-1.
Sí, sí.
Eso es lo que te cambia. Pues si metes esa canasta,
sí, seguramente,
arriba, quedando 3 minutos, el partido es tuyo.
Seguramente de tu mejor jugador.
Pues el mejor jugador, el que había jugado el día anterior. Sin embargo, el otro día, por ejemplo, Panchar y Frey, pues les comía la tostada a Cárdenas durante mucho rato.
Sí, les está costando a los bases también, sobre todo. Sí, igual más a Frey todavía, pero
sí, yo a Frey le veo,
¿no? Porque Panchar el día de Burgos.
El otro día también contra el Juventud, claro, el primer cuarto es llamativo porque tú no metes canasta, fallas 4 debajo al aro.
Sí, una laza de Azarevis, por ejemplo.
Juventud mete unos canastones, ¿eh?
Sí.
Que Decker mete 2 triples punteadísimo y los mete. Y Vives mete un triple de la esquina con una pata, con la pata levantada como un flamenco, que le pasa a Ricky Rubio de la línea de fondo. Hay otra que a Ricky Rubio casi se le escapa, la levanta y cuando nos acercamos nos ponemos a 14 puntos,
sí,
pues le da 5 veces el balón a Tomic y mete a las 5.
Eso es, luego eso, solo te ha cabido Rey. El balón, el base al pivo…
¿Cuántas faltas hicimos en el primer cuarto? Para mí eso es síntoma de… meten canastones, meten tal… Pero cuando tú… la dinámica…
Sí, llevábamos 8 minutos sin faltas.
Eso, ¿no? Es, 8 minutos sin faltas.
Sí, sí.
Entonces, el equipo tenía que… y eso ya ni tan siquiera es entrenador, eso ya es jugador. No, dice, bueno, oye, te voy a hacer una falta, ¿no? O sea, no voy a llegar, vete al día de tiro libre o voy a cortar un poco la dinámica de juego. Y eso es que nos estaban de alguna manera que vamos, que no sabíamos por dónde nos daba el aire. Para mí eso es lo preocupante. Y esa es la parte que hemos dicho también, que de la parte final de los griegos, que jugamos un plan B o un plan C, pero que jugó un jugador, un plan B. Sí. O sea, no fue un plan de equipo, ¿no? Es decir, a diferencia del equipo de los griegos. Para mí esa es la verdadera responsabilidad que tiene Jaume.
Ha pasado el Brogan da la vuelta a la tortilla de su... El equipo más improductivo de la liga hasta que llega Luis Casimiro.
Sí, cambia forma de jugar.
Y dos puntos por partido, creo. Juega, acelera el ritmo y le da el balón a Giliar. Que muchas veces en los equipos de Casimiro lo ha dicho, vamos a dar el balón a este, como en su día en el Betis, a Sano Evans o a otros. Y Giliar tiene el balón en las manos, lo pasa, ejecuta él, va para adentro, saca faltas. Tal. Lo que pasa es que ahora no está metiendo, están porcentajes bajos. Los tiros que el otro día hace Giliar, que nos parecen fuera de guión, que son fuera de guión, pero que si los mete, pues nos hubiéramos quitado la boina, ¿no? Como pasa siempre. Son tiros que para él supongo que son cómodos.
Sí, porque
y yo creo que a él se le ve en la cara como que está... Con esa cosa dice, joder, no estoy metiendo estos tiros. Tiros como Spaelo, o sea, step back, paso atrás y te tira. Sí. Son tiros comodísimos.
Sí, es que eso parecen igual más forzados de lo que son, ¿no? Porque eso, el tío se genera, está con la bola manejando, pero
es capaz de generarse
ese medio metro con el step back.
Si Bilbao ha traído a Giliar es precisamente su bajo para todo este tipo de cuestiones. Que el año pasado lo teníamos.
Robert, que hay alguien que le ordena a él darle eso, darle el balón, o sea, ejecutar, y el resto va... Danzan alrededor de esa.
Claro.
Eso es lo que no se ha visto.
Claro, pero.
No cogemos rebotes, exacto, no tenemos opción de nada.
Si el tío se casca un triple, a ver, hablando como aficionado, no como entrenador que sois vosotros, si el tío se casca un triple sin que nadie lo sepa, nadie verá el rebote.
Bueno, a eso me refiero. Pero esos son los automatismos que hay que trabajar en un equipo, como lo que dice Xavi de la defensa de Normantas. Normantas es un tío súper agresivo en defensa.
Sí, que sabes claro, que
pero,
lo va a hacer.
Pero claro, los compañeros tienen que saber
que él lo va
muchas
hacer.
Veces va a anticipar, sí. va a pasar por arriba, va a empujar.
O se va a quedar con el pido.
Me acuerdo en sus tiempos. Algún clinic de Pepo Hernández que hablaba de ese tema con Carlos Jiménez.
Claro.
Ya sabemos que Carlos Jiménez va a hacer eso. Los jugadores que están detrás tienen que saberlo. Que muchas veces no es lo que está avalado.
Anticipate.
Pero que el tío, cuando tiene ese instinto, lo hace. Pum y pum. Sí. Y Normantas es un tío muy bueno, por ejemplo, en el lado débil. Se anticipa muy bien y tal, pero bueno, hay veces que te anticipas y no llegas.
Sí,
o pasando, vas tarde o vas demasiado pronto.
Incluso pasando bloqueos, que la mayoría los pasa por muy
pasa
pegado.
Por arriba,
eso es.
Bueno, eso son cosas que tienen que funcionar, pero insisto, Normantas, si es que ha jugado 4 partidos con sus compañeros, 4.
No, sí, casi no los conoce.
Y bueno, el día del Peristeri ya vimos un poco más, ¿no? Porque al final, a ver, Normantas yo creo que también hemos visto lo que es. Un tío atrás, que eso, que se pega, que se agarrió, que tiene personalidad, que ya le ves como ya va hablando, ¿no? Va intentando liderar desde su punto de vista. Que el día del Peristeri ya metió un par de triplillos que hasta ahí va a llegar. O sea, tampoco va a ser un tío de 20 puntos, pero va a ser eso. Un tío que te puede hacer 10, 12 puntos, un trabajo defensivo bestial y luego pues esa aportación.
Cada vez que se encuentre con un metro de espacio y le llegue el balón, se la va a chutar.
Sí, claro, sí,
y creo que hace bien.
Pero sí, es que cada jugador también viene de unos roles concretos. Lo que hemos hablado, Jaworski en la Bundesliga jugaba 18 minutos, o sea, jugaba 32 minutos por partido, se tiraba partidos de que tiraba 13 triples, 14 triples, a un partido 17 triples, tenía el balón en las manos, no solo era un jugador de salir de bloqueos indirectos. Giliar ya lo comentó en Lugo, Normantas era el jefe de la defensa en la selección lituana, pero igual las normas defensivas de la selección lituana tienen que ver con la de aquí. Krampel en el Eurobasket con Eslovenia prácticamente era bloquear y continuar.
Sí, jugando de 5.
A lo que le diera Luka Doncic.
Jugando de 5,
aquí tiene que jugar de 4. O sea, son cosas que tienen que engrasar, pero no podemos pretender que en la jornada 3 esté todo engrasado. Es que sería hasta ilógico y real.
A mí, por ejemplo,
ningún equipo en la jornada
de Badalona no me supone, clasificatoriamente hablando, para los objetivos del Eurobasket, no supone ningún cambio.
Estaba la quiniela.
Ayer les he dado un dato a esto. O sea, ayer el Virtus de Bolonia en casa jugando contra el Cremona, parcial de 1-34. 1-34. La Virtus, que lo entrena un señor de coletas, que entrena en Vitoria.
Que su hijo está de asistente en el Real Madrid ahora.
Y que está de asistente en el Real Madrid. Se hace que estas cosas están a la orden del día en el baloncesto de ahora. Porque no es lo mismo que hace 10 años. Hace 10 años los equipos jugaban pues, a 10 posesiones menos cada uno. Ahora, el otro día mismo, el Andorra-Girona. Primer cuarto, 18 arriba el Andorra. Segundo cuarto, llegan al descanso empatados. Se pone el Girona 15 arriba. Le remontan. En los dos últimos minutos va 9 arriba el Girona. Pero pierde dos balones y le enchufan dos triples. Y entonces el marcador se aprieta y luego llega el milagro de…
Eso, los dos. Y mirando al Basket, tenemos que ver que Jaume tiene trabajo ahí. Porque
evidentemente.
Es decir, está en pañales todavía, ¿no? Igual esperábamos más, ¿no? Es decir,
sí, que estuviese
en relación. No igual victoria, porque puede… tema del Juventud. Y se puede perder contra los griegos en casa. De poca diferencia, como se perdió.
A lo largo de…
No, pero,
a lo largo
pero tiene trabajo porque se le ve que no hay respuesta por parte del equipo, ¿no? Es un poco la que…
A lo largo de la historia, para el Bilbao Basket, ganar fuera de casa ha sido una excepción. Con los equipos que estamos en la Liga este año…
Tenéis en radiopopular.com un artículo al respecto.
Un 21% de victorias en las canchas que tenemos que ir este año. Entonces… Si vas a Badalona y pierdes, y hace poco has ganado en Badalona, sí, pero 7 veces en 20.
Venga, vamos con mensajes. Hay unos cuantos y luego publi. Algunos son larguitos. Mola, pero los largos es más complicado leerlos. A ver, si en todos los partidos en los tres primeros minutos saca el 5 completo, es fallo de planteamiento del partido. Esto es muy debatible. Luego me gusta esta pregunta para explicarlo. Me gusta para.
Te digo, ahora eso lo he hecho en pretemporada también.
Sí.
Es algo que él quería hacer este año.
Sí.
Lo ha hecho. O sea, no es una cuestión de que se equivoque en el planteamiento, es que lo hace. Pues,
exacto.
Lo está haciendo porque sí.
Por eso me gustaría explicarlo porque es que lo he visto más.
Es una propuesta de rotación para no parar el partido.
Y
para eso, para que los jugadores estén metidos en el partido desde el principio. Bueno, todavía no salió, vale.
Exacto, sí. No, es que no me quiero centrarme. Es que, claro, no puedo responder a todos los comentarios, pero en este sí, me quiero centrar solo un poco. Que también es que yo me lo he explicado, yo creo que de forma, yo creo que correcta y yo creo que entendible. Que para poder tener a más jugadores dentro de la rotación y que el partido tenga el ritmo necesario, es decir, que no haya mucha parada, que tampoco quiere cambiar muchos jugadores durante el partido. Es decir, que si pueden ser 2-3 jugadores de una atacada, pues mejor que hacerlo de uno en uno en cada vez que se para el partido, porque además se eterniza
y no
es bueno para el equipo.
Vale. En este caso concreto, prefiere tener pues un quinteto 4 minutos y otro 4 minutos, que no 4 minutos y luego en los siguientes 4 minutos cambiar de uno en uno, de dos en dos.
Eso, es que no que prefiero hacerlo así. A Pacheco está de acuerdo en que tenemos, parece, más calidad que menos cierto, que también parece evidente que tenemos carencia de fuerza mental. Bueno, eso llevamos 3 partidos. A ver, yo me quiero autoconvencer de que no, os lo digo así de claro. Pero no solo es culpa de Jaume, Linason también me parece muy flojo de carácter, excepto cuando juega con su país. Bueno, que lo que le importa es que las formas en las que perder, que entienden perfectamente. Ningún equipo en las 3 jornadas ha estado 11 minutos sin meter una canasta al principio del partido. Hay que ver a Bagayoko, él es la clave para saber dónde vamos a llegar esa temporada. Dicen que Omar Silverio, MVP de la primera FEB. Otro nos están hablando ya de Javi Salgado como sustituto. Me pregunta, ¿sigue en la cantera? Esto, la verdad que no lo sé. Un chaval de 2008, Abdul Rahman Subaru, que se llamaba, y que era de 2010 o no, de 2008, me preguntan, no me acuerdo, un chico muy grande, pero que medía 2 metros con 13 años, vamos. Me parece muy bien la reflexión de Roberto, pero creo que hay algo más y no se puede caer el equipo de la manera que se cae. Es una perogrullada, pero sin juego colectivo y sin defensa el equipo es mediocre. Roberto comentó eso en la primera tertulia de los martes. Creo que decía que lo de correr y meter. Pues ahora dice que hombre, que si no tendrás que intentar jugar.
Sí, pero
jugando también.
Podemos estar de acuerdo, ¿no, José? Pero y al que manda el mensaje. Ahora en el baloncesto y en el deporte se aplica la ciencia y la matemática. Si tú tienes entre los tiros de campo en total de 2 y de 3 un 50% de acierto, si tiras 10 veces vas a meter más que si tiras 2, si tiras 5 vas a sumar más puntos, es pura lógica, pura matemática. Podemos estar de acuerdo o no, eso ya es debatible, pero los entrenadores ahora funcionan así.
Y luego está, mira, esta es para ti, nos mete en caña a nosotros. Bueno, después de ir a los que sabéis, como casi siempre me apunto a la opinión de Roberto, o sea, la nuestra no. Pero tampoco creo que haya sido muy distinta. Creo que no hemos opinado tampoco muy distinto.
No,
hay que estar preocupados para mantener la esperanza. Bueno, hay que mantener la esperanza, lógicamente.
Robert tiene su club de fans ahí.
Hombre.
La explicación de antes lo ha dicho Pedro Martínez también. Si tiras 6 tiras 6 triples de 10, vas a meter 18 puntos. Para meter de 2 tienes que meter 9.
Sí.
Y si tiras, o sea, de 4 si metes, haces 4 de 10, necesitas meter 6 de 2. Con lo cual hay más opciones de rebote, más opciones de aumentar el ritmo.
Bueno, tenemos medio equipo sin experiencia CB, hay que mejorar la defensa de triple, es un pilar que no está fino. En ningún momento hablaron Javi y Jaume, algo pasa aquí, hombre, claro que hablaron. Y creo que hay que ordenar la jerarquía, responsabilidad del tiro. Luego nos preguntan Yo tengo que mirarlo. No sé si Robert lo sabes. Se clasifica solo el primero, ¿no? Luego los seis mejores segundos.
El primero de cada grupo y los seis mejores segundos.
Yo daba por hecho que eran los dos primeros. Sí. Vale, lo digo por eso. Por el hecho de si... Que vamos a ganar y ya está. Venga, volvemos enseguida. Va a revisar la quinta estrella.
Oye, ¿cómo va?
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barrices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Llega Tolón Tolón, el templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. Descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Joyería Miquel, 39 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Taller propio y compra de oro, plata, joyas con diamantes, lingotes y herencias, con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Además, arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza eco-friendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones. Todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Venga, que estamos ya en el tramo final de Iruko a Vizcaya, de la tertulia. Luego recuerdo que Alberto y yo vamos a estar eso de las 5 menos 10 para hacer la previa del partido de Breno, para contaros en directo y esperemos que una buena victoria. Para los que habéis llegado tarde, os recuerdo que hay ya un parte médico de Jaworski, que tiene una entorsis que en principio no le va a impedir volver a entrenar ya mismo, y esto pues posibilita que el jugador pues pueda volver a jugar, no hoy ni mucho menos, y veremos el fin de semana, pero ya pensando en la próxima semana con casi total seguridad. Así que bueno, yo creo que es una muy, muy buena noticia.
Bueno, este fin de semana tenemos una final con Andorra. Yo para mí esa es la que tenemos que tener entre ceja y ceja. Tenemos que empezar a dejar equipos atrás.
Y yo por eso, en este tramo de conversación que siempre tenemos, que hablamos de muchas cosas, ya sabéis que yo sigo pensando. Anoche dije una frase, y yo creo que la voy a repetir ahora, que Bilbao necesita esta semana ganar los dos partidos. Si no se ganan los dos partidos, va a haber nervios. Va a haber nervios, y no solamente por la grada. Creo que a buen entendedor, ¿no? Ya está. Hay que ganar los dos partidos y Andorra no es un equipo fácil de jugar, tampoco.
Que este Puebla baja mucho también.
Y vendrán con la flecha para arriba.
Por eso ha jugado.
Podía haber venido con la flecha claramente para abajo.
Un partido de 3 horas que ganaron. 2:50. Casi 3 horas.
En las dos derrotas que ha tenido, anotación muy baja también, 65 puntos, 64 puntos ha quedado. Claro, la disparó ahora, claro, con el partido con Progas y todo esto. Acabó con 115 puntos y eso lo ha salvado, pero también venía con de las dos derrotas anotaciones muy bajas, ¿eh? O sea, también le estaba costando anotar también.
Otro de los casos que me vienen a la cabeza, de que lo que hemos hablado antes, de lo que tú fichas y luego lo que acaba resultando y cómo encaja eso. Andorra fichó a Pustovi de pívot referencial, no te ha jugado 8 minutos de 50.
Bueno, el año pasado también se pegó con la configuración de plantilla que hizo, se quedaron fuera de Europa enseguida y tal, también se la pegó un poco con la configuración de plantilla que hizo, ¿no? Luego
probablemente Pustovi sea el juego más caro del Andorra, quizás contra con Shannon Evans.
Yo vuelvo a la típica frase de John Tosak: el domingo me cargaría a todos los jugadores, el martes solo a 8, el jueves creo que los culpables son solo 2 o 3. Al final acabarán jugando los mismos 11 cabrones de siempre. Pues es lo que tenemos. Al final la confianza de tu guardia pretoriana hace que confíes y ya está. Y ahora mismo en el Bilbao Basket,
y que nosotros tenemos 12 jugadores, que otros más.
Bueno, 10.
Que otros están haciendo convocatorias y quitando jugadores.
Claro. Es que fíjate, el problema de ahora de Bilbao Basket, que va a jugar hoy, bueno, que de todas formas iba a ser así igual, es que lo normal es que Bagallo con ojo el partido, lo normal, igual es algún minuto, y luego claro que está bien en Errasti. Que
hablando para el partido de hoy.
De hoy.
Sí, claro.
Bagallo con principio no está.
Sí, no estaría.
Hoy no está. Hombre, perdón. No está. O sea, está físicamente. Sí.
Cupo.
Si no, por narices.
Cupos.
Decir otra palabra.
Cupos. Vale, eso es. O sea, se vestiría de corto, pero.
Errasti y Bagallo
con otro día, como el día del Peristeri, igual.
No juegan. Claro, tienes una rotación de 10 tíos. Si estuviera Bagallo, pues son 11. Pero son 10. Los que tienes. Día, que tampoco es una preocupación enorme, ¿eh? Pero que sí, se juega bien.
Yo, o sea, no, los entrenamientos no he visto, pero viendo la rueda como hizo otro día contra el Peristeri, ese brazo derecho todavía.
Va con miedo.
Lo veo pronto para que entre. Pero bueno, veremos. No soy médico ni estoy en el día a día.
Es una articulación compleja y siendo pívot, que recibes muchos golpes.
Bueno, te digo, el contacto, tienes que pegarte ahí, cuidado.
Pero yo creo que es un tío que necesitamos, ¿eh? Ya lo hemos hablado muchas veces en las transmisiones. Yo creo que luego no sé si saldrá bueno o malo. Pero yo creo que es un tío que puede cambiar dinámica de partidos por su forma de encararlos. Un poco nos lo enseñó la temporada pasada, ¿no? Mete muchas manos.
Sí, porque esa defensa agresiva
no la tenemos.
Que estamos hablando, que queremos hacer, pues con Bagayoko es más fácil.
Sí, y con Linason es que, claro, le puedes pedir otras cosas.
Llega más rápido las ayudas.
Sí, porque con Linason otro día también llevamos al Juventud. Cada vez que sacaban un poco de zona luego para volver, pues le costaba el mundo volver.
Sí, Tomic, que también tiene más edad que Matusalén, pues parecía más rápido. Claro, es que
y mucha calidad.
Es que es muy bueno.
Sí.
Es muy bueno. O sea, claro.
Pero que le quitaban a Tomic.
Gancho, izquierda,
derecha.
Y le ponían
contra el Birgander, ¿no? Que también.
Claro.
Sí, luego también Birgander, por ejemplo, Birgander. Claro. Cuando se emparejaba con Krampel, pues por el tema de kilos también, pues al final también Krampel palmaba ahí, ¿no?
Con la masilla, que bastante hace el hombre, pero claro, es que son 25 kilos menos, ¿no?
Sí, seguro.
Sí, no, ahí había una diferencia de talento y de chequera.
Bueno, antes de Andorra, tenemos el partido de Breno. Esta tarde, yo sí he visto dos partidos de Breno. El último con Kutaisi, que me gustó mucho. Me gustó mucho. Pero claro, es que Kutaisi le. Me parece un equipo muy limitado, pero tienen a un base zumbón de estos de 1,70 y pocos, que oye, lo hace bien. Me recuerda uno que tuvimos contra los portugueses, estos que…
Williams es, ¿no?
Que no sé,
fue Williams, un lío. Pequeñito, encima retador, tío,
sí.
va de gallo, sí.
Sí, vagadito. Y luego los otros
dos americanos, Groves, blanco, Groves, dos sí. Internacionales en el Eurobasket con Chequia, Cribane, con un alero alto. Sí. En este caso alto.
Sí, son altos, sí.
Y un pivot que no juega mucho, creo. Y luego, pues,
el
pivot Kalu, que es nigeriano, creo, africano. Y bueno, es un tío grande, pero yo creo que también es limitado. Silvio Basket juega a un cierto nivel, a su nivel, no te digo tampoco al 100%, pero el 80% del Silvio Basket hoy es mejor.
Si defiende y corre, Silvio Basket les pasa por encima.
Sí.
Pero claro, hay que
tampoco hacer. Yo les vi toda la eliminatoria con el Kutaisi. Y en el partido de ida, el primer partido, fue igualado mucho rato, ¿eh?
No, dices contra los estonios, ¿no? No Kutaisi.
Ah, es con los estonios,
los
eso
estonios,
es.
Sí. Pues sí. Con Kutaisi le pasó por eso, encima.
Que fue el partido muy igualado. Lo que pasa es que, bueno, con esa ventaja que llevaron de 10, 12 puntos,
sí,
al partido de vuelta lo manejaron bien. Pero también los estonios llegaron ahí el partido empatado, o sea…
Bueno, y que Breno también empieza con confianza, ¿no? En su liga han empezado bien.
Encima, ¿no? Les han dado descanso.
Con un 3-0, ¿no? Entonces, bueno, eso también les ayuda, ¿no?
Partidos, sí.
Les ayuda, juegan en casa, bueno, También, bueno, sí. Les
bueno, su entrenador ha dicho, el segundo entrenador ha dicho que es el partido más importante de la historia del club, casi.
Sí,
es un
sí.
club, bueno, que es de recién creación, entre comillas, pero bueno, que tiene un sí, pasado.
Es un acontecimiento.
El nombre que pusiste ayer no me suena de nada.
Joder, Bravenek.
Bravenek.
Los que sois jóvenes.
Sí, por eso.
Los que somos mayores nos acordamos del Eurobásquet del 85, que le ganó Checoslovaquia a España en semifinales. Yo creo que ahí empezó la cuesta abajo de Díaz Miguel. Aunque duró hasta el 92, pero.
Madre
mía. Bravenek, Kropilak, Escala.
Escala, me suena el niño Escala,
un señor de bigote.
Sí, vale, ahora
joder,
sí.
Cuando el Bilbao Basket jugó en Nimburg, no sé si la primera vez, homenajearon a. Yo creo que a Kropilak y a Escala, me parece que a los dos. No, pues, Escala estaba ahí, claro, entonces era un señor larguirucho de 2'10.
Yo estuve allí.
Con una incipiente barriga, que no tenía bigote, pero.
Jimmy Sirek, que era el director.
Sí, ahí jugó Yirioka también, ¿te acuerdas? Grandote que juega en Cáceres y tal. También jugó en este equipo.
Sí, sí. Bueno, pues.
Pero Bravenek, sí, Bravenek, Kropilak, Escala.
Bueno, ahora son otros y una generación nueva, que ahora es República Checa, no es de Checoslovaquia. Y bueno, esperemos que el partido de hoy nos dé buenas sensaciones. Y luego la Andorra, que bueno, pues es prácticamente una sucursal de Bilbao Basket de muchas cosas, ¿no? Con ex por todos lados. Es Reina, Paco Vázquez, Rafa Luz. ¿Me dejo alguno más?
Claro, entonces tenían más todavía.
Antes tenía todavía más. Dos Santos. Dos años.
Antes tenía más, ahora ya estaban Lambers y dos años.
Claro, Lambers y dos años.
Ya no.
Bueno, pues eso. El partido, digamos que de que hablaremos más adelante, pero que es un partido clave. De hecho, nos dicen los oyentes, ya el último mensaje, 688-89-37-75. El partido de Andorra a mí me pareció malísimo. Jugaron dos muy malos partidos. Emocionante, sí, pero fue un. Algo malo. Es raro que critique a Jaume, pero pregunto.
Eso a mí me parece súper entretenido. ¿Qué quieres que te diga? Sí. El Andorra.
Hombre, la prórroga. Yo solo vi la prórroga, con lo cual. Es raro que critique a Jaume, pero pregunto. Badalona y 8 minutos sin hacer faltas. Como no te van a hacer un parcial de. A ver, que va a entrar otro. Un parcial tan exagerado. De cualquier modo, estamos empezando. Esto es Bilbao Basket, hay que tener paciencia. Yo creo que los fichajes son buenos. Maridas y Luke creo que están creciendo. Martín es un jugador que puede ayudarnos mucho y los dos tiradores van a acabar metiendo. Y lo más importante, creo que Jaime es un entrenador que sabe lo que hay que hacer. Bueno, pues Aupa Linason es muy blando, hace falta un pivo que imponga. Después de. Bueno, pues eso. Pues que. Oye, pues veo a la gente bastante
más. En los últimos años, desde que estaba Jaume en el Bilbao Basket, hemos salido bastante bien de las situaciones de crisis. Sí, esta se cuenta como situación de crisis.
Puede ser.
Siempre hemos salido bien, ¿eh?
Sí, que normalmente, claro, estamos siempre comparando, ¿no? Antiguos equipos, porque son jugadores muchos nuevos y tal, pero sí que es cierto que el año pasado siempre, después de un palo gordo, normalmente solían responder, ¿no? Casi siempre a mí, o sea, claro, esta vez ha pillado que después del Peristeri ha tocado el Juventud. Que ha dificultado esa reacción, pero eso, el año pasado, normalmente después de un palo siempre confiábamos en que el equipo por lo menos iba a dar otra versión, ¿no? Yo estoy seguro de que hoy va a dar otra versión. Hasta dónde le va a dar, eso no sabemos, pero que va a dar hoy otra imagen totalmente distinta, estoy convencido.
Venga, ya para terminar, que siempre me gusta dejar de un par de minutillos para hablar de Leonte Guernica, que sigue, pues. Bueno, una de cal y una de arena, ¿no? La derrota europea en un partido también con muchas bajas, pero que.
Y que fue una pena porque se llevó, sí. les inflaron a. Como suele decir, se inflaron a palos.
Es así,
consiguieron, con lo poco que tienen, consiguieron llegar a vivas al final, incluso por encima. Y al final, con una canasta ahí a falta de segundo y medio de un rebote de Reisingerova, una jugadora, eso, pues no había mucha respuesta para ella tampoco. Metió 19 puntos, una ex de.
Muy grande.
Ex de Avenida, de Girona y muy de grande, Valencia. Sí, sí. Y fue una pena porque eso, porque les molieron a palos, el arbitraje fue nefasto y aún así pues tuvieron mucho mérito.
Arriba fallas dos tiros libres.
Sí, también, sí, falló Castedo.
Incluso cuatro, creo que fueron un minuto antes.
Los dos de Castedo, sobre todo al final sí, que había hecho un partidazo auténtico y bueno.
Sí, que tenías 5 puntos de renta.
Y el partido contra Zaragoza el fin de semana, pues.
Ese no lo he visto, pero una locura, ¿no?
Una remontada, sí, vas perdiendo 10-13 puntos y luego va, pues un partido coral. Impresionante, con claro, y sobre todo lo que hicimos al final, con mucho acierto al final en ataque, porque te vas a esa anotación.
Estoy leyendo. Bueno, Guernica sabemos que tiene que ir a jugar, tiene que jugar contra el equipo de Israel, lo que no sabemos es cómo. ni cuándo, porque no es oficial.
¿Ni dónde? ¿De dónde?
Pues a mí me gustaría, si, es, canción, ¿y cómo, si ni escucha cuándo, alguien ni de Guernica esto, pues que nos dijeran que tiene Ángela Salvadores.
También.
Hace un mes casi que se lesionó y no sabemos nada. Le vemos con una bota ortopédica.
Y Guernica, con muletas.
Antes
y con muletas.
También tendrá que fichar algo, porque con 8 jugadores no pueden tirar todo.
Claro, es que están jugando con 8 jugadores del primer equipo.
Es,
o sea,
el sueño de cualquier
hablando,
jugador.
Hablando de Israel, sí. Estaba leyendo aquí.
Un equipo de 8 para no, que no las rotaciones sean cortas.
Y encima el partido de Hungría a Neolaita le dieron un tortazo en un ojo y el tercer cuarto tampoco ya no pudo jugar a partir de ahí.
Que estaba leyendo aquí hablando de Israel, Jordi Valle, periodista de Badalona, creo, que en la Euroliga, ahora que vuelven a Israel, lo que hemos dicho antes, una decisión aprobada en asamblea tras el voto favorable de todos los clubes.
Bueno, pues.
O sea, que aquellos aficionados que se quejen.
Que le hablen con su presidente.
Que hablen con su presidente. O con los 9, ¿no?
Yo, bueno, un presidente a 60 kilómetros.
Los 13 nueveños. Los 13. No, 9, no. Son 13 nueveños de la Euroliga.
Claro, ¿no? Valencia no. En este caso Valencia son no, los socios fundadores, que me gusta decir eso. Que son los que. Ah, por cierto, que se nos. Bueno, ya no hay tiempo. Que parece que Asbel se va a ir, ¿no? De la Euroliga también. Sí. El año que viene.
Yo es que a mí, más que lo que haga el Bilbao Basket, ya me preocupa lo justo. Me preocupa el futuro del baloncesto europeo. Y el futuro del baloncesto en España barra el Estado, como le quieran decir. Porque estamos ahora mismo cogiditos con alfileres.
Sí.
En muchas cosas.
Las competiciones pueden irse caer como un castillo en naipes, ¿eh?
Claro, ahora Bilbao Basket es la segunda competición de la FIBA. A ver, igual el año que viene es la FIBA Eurocup es la tercera, o no existe, o.
O lo veremos, pero iremos contando. A ver, Xavi, que tenemos que irnos.
No, yo, vamos, para volver y pensar que tiene que reconstruir el equipo del Bilbao que te habló, que un apunte que a mí se me ha escapado comentarlo, es el bajo porcentaje de tiros libres,
sí.
Que cuando no hay herramientas, ¿no? Por juego, talento individual, además, por lo menos desde la línea de tiros libres, que hemos ido muchas veces, tener un porcentaje mayor.
Pero bueno, no te preocupes, que lo había puesto en la mesa también, ¿eh? Hemos dicho,
lo ha dicho.
De ese 67%. Sí,
igual no le hemos dado la importancia que tiene, bueno. Para mí tenía mucho. Porque 67% que lo has nombrado, me parece un porcentaje muy bajo para un equipo profesional.
Mira, que nos vamos.
Y a partir de ahí, pues nada, pues.
Que no llego a la.
Desearle lo mejor para la tarde.
Es que ricasco. Alberto, hasta ahora.
Hasta ahora.
Roberto, es que ricasco y hasta la próxima, la despedida. Bueno, despedida. Que me voy para la radio. Ahora voy. Raúl, dale para arriba con los Sacuchis LM, que son patrocinadores.